Es uno de los momentos que tenemos marcados en la agenda de la semana, porque nosotros queremos también poner nuestro granito de arena para que disfruten del fin de semana. Dani Guerreiro nos trae los planes, Edor tampoco, pues nos da también una previsión, ¿no?, del tiempo para saber qué se puede hacer o qué encaja mejor y qué no. Y nosotros nos encargamos de la parte audiovisual con los estrenos en el cine y en las plataformas, en nuestro Va de Cine con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat, ¿qué tal estáis vosotros?
Hasta he visto películas en salas esta semana, no de estreno precisamente, ¿no? He tirado de esa cinemateca, pero bien. O sea que ya con ganas. Es que la sala de cine tiene un encanto especial.
La sala de cine, yo os lo digo siempre, no es solo ir a ver una película, claro. es un plan completo. Y encima una película te gusta más o te gusta menos dependiendo de las reacciones de la gente con la que estés. Una comedia es más divertida si la gente a tu lado se ríe, y una película de terror da mucho más miedo si el de al lado se estremece. Y eso es así y será siempre así.
Y la turra posterior. Yo puedo doblar la longitud de la película en turra.
Y lo que se comenta después en los baños. Claro. A mí siempre me gusta ir al baño después de la peli para ver lo que dice la gente.
Eso
¿no?
es, para meter antena, claro que sí. Pues mira, esta semana espero que los baños de los cines se llenen, porque anda que no tenemos oferta cinematográfica. De hecho, me ha costado mucho acotar las 6 de las que vamos a hablar, porque hay más de 10 estrenos esta semana. Yo creo que he hecho una selección así un poco variadita y picadita de cosas para todos.
Pues arrancamos con algo, nacido de YouTube, nacido de los nuevos medios.
Mira, sí, esta es una película que es uno de los fenómenos, no ya del año, sino del siglo, que a mí ya me hace sentir viejo porque hasta me cuesta entender su origen. Mira, hablamos de una película que se llama Backrooms, que ha costado 10 millones de dólares y en su primer fin de semana de estreno la semana pasada recaudó 130.
¡Madre mía!
Hablamos de un locurón y más... Sí, decimos que su director es Kane Parsons, que es un youtuber de 20 años. Es decir, este hombre ya tiene el récord de el debut fuera del cine de superhéroes y de las licencias ya conocidísimas, el debut más exitoso de la historia con 20 añitos. ¿Y qué nos cuenta esta Backrooms? Pues mira, se me hace muy difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque es una película hecha a raíz de un fenómeno nacido en 4chan, nacido en los foros de internet.
Es que mi única reacción es decir, 6-7, que tampoco sé lo que es.
Pero... Exacto, yo eso sé que lo dice mi hija de 3 años y medio y he tenido que buscar en internet qué significa. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, pues esta película nace en ese submundo de internet y nace a partir de imágenes aleatorias que iban subiendo internautas en relación a pues oficinas vacías, es decir, como a imágenes inquietantes de zonas cotidianas que tenían algo raro, ¿no? Pues a raíz de esa premisa, Kane Parsons hizo una serie de cortos, siempre orientados al terror psicológico, que ahora florecen en esta película mega exitosa que juega con tu mente. ¿Por qué? Porque coge unos personajes que logran entrar como en una especie de dimensión desconocida hecha a base de oficinas aleatorias, aburridas, donde es todo un juego de espejos psicológico muy complicado de explicar, pero muy entretenido de ver y que de hecho, bueno, ya te digo, es uno de los fenómenos del año y yo me atrevería a decir del siglo. Y encima tiene a Renate Reinsva, que es la estupenda actriz de La peor persona del mundo y de la reciente Valor sentimental, y a Chiwetel Ejiofor, que también es un actor muy, muy, muy bueno, que cuando veáis la cara de él le vais a reconocer hasta de películas de Marvel. Es decir, película experimental interesante y para ir al cine quizás, yo que sé, con tu hijo adolescente para que luego te la explique.
Venga, pues seguimos con la nueva película de la directora bilbaína Arantxa Etxebarria, con además caras súper conocidas: Hugo Silva, Belén Rueda, ¿no?, que hace tiempo que no la veíamos en un proyecto.
Así es, y a Susi Sánchez, Dafne Fernández, y además está rodada en Donosti. Hablamos de Cada día nace un listo, un thriller cómico que tiene una pinta, la verdad, súper divertida para echar un rato alegre en el cine, sobre todo porque está protagonizada por Hugo Silva, que yo creo que es un tío que tiene una viscómica brutal y me encanta que esté abrazando esa viscómica. De hecho, en este caso interpreta a una especie de triunfito. No es oficialmente Operación Triunfo, ¿no? Pero él es una especie de juguete roto de la tele que quedó en unos puestos altos en un concurso de cante, que ahora la vida no le ha ido bien y se dedica a dar pequeños palos como un raterillo, ¿no? Hasta que le encargan, en medio de un fraude a un seguro, robar un cuadro muy valioso. Se asocia con una ratera encarnada por Susi Sánchez, ya os acordáis, la madre absolutamente brillante de 5 lobitos, para dar ese palo, bueno, pues con una serie de situaciones descacharrantes. Ya os digo, una comedia muy, muy divertida que no viene con la historia, no viene con la intención de hacernos pensar o destrujarnos el cerebro, sino que lo apaguemos, desconectemos y nos riamos, y os aseguro que funciona.
Y hay opciones también para quienes directamente se quieran poner un poquito románticos, ¿no?
Eso es, para ponernos un poco tontorrones esta semana tenemos Todo lo que nunca fuimos, película de Max Iglesias, que protagoniza con la portuguesa Margarida Corseiro, en la que, bueno, Iglesias interpreta a un hombre treintañero, que su mejor amigo le encarga vigilar o cuidar, mejor dicho, a su hermana pequeña.
Claro, ¿por qué? Es en un universo en el que no existen las películas, ¿no? Porque si has visto alguna película en tu vida, sabes que esto no es una buena idea.
Claro, sabes que no puedes dejar a tu hermana de 20 y pico claro, años con Max Iglesias claro, solos en una cabaña en el bosque. Sabes que no puedes hacerlo.
Acabo de despertarme, ¿no? Acabo de caer de otro planeta. Por favor, ¿puedes cuidar de mi hermana, joven hombre atractivo?
Pues yo creo que con la premisa ya lo hemos dicho un poquito todo, ¿no? Con lo que a quien le seduzca esta premisa, y por supuesto Max Iglesias ya sabe lo que va a encontrar. Y al que no, pues pasamos a lo siguiente.
Claro.
Bueno, con dosis de nostalgia, ¿no? Con la última Scary Movie.
Así es, Scary Movie 2026 vuelve 13 años después de la última entrega, pero ahí no está el giro. El giro está en que supone el reencuentro del reparto original de Scary Movie 1 y Scary Movie 2. No solo reparto original, sino también guionistas.
Claro, porque es verdad que yo creo que es en la tercera, ¿no? Cuando toman las riendas...
Los Zucker. Eso es. Y entra Charlie Sheen, sí. Leslie Nielsen, etcétera, etcétera. Y aunque siguen saliendo algunos de los protas como Anna Faris, lo que es el quinteto protagonista no salía junto desde Scary Movie 1 y 2, que para mí son las mejores,
sí,
sin que Scary Movie 3 esté del todo mal.
No,
luego la 4 o la 5 ya sí eso.
No, porque ya a partir de ahí solo funcionan si has visto la película que están parodiando. Hay una que dice La Guerra de los Mundos, si no has visto La Guerra de los Mundos, pues no tiene ninguna gracia, porque es prácticamente tiene algún otro guiño a otras películas, pero es una parodia completa de La Guerra de los Mundos y así alguna otra. Así que
pues mira, esta Scary Movie 2026 viene un poquito con esa promesa que ya nos hacía también Liam Neeson y Pamela Anderson con la versión nueva de Agárralo Como Puedas, de recuperar la comedia irreverente y saltarnos la censura en medio de un clima donde todo está perseguido,
sí,
¿no? Bueno, pues eso es un poco el argumento con el que se vende la película. Ya veremos luego si no acaba siendo lo que ha dicho Beñat, es decir, totalmente constantes referencias a películas recientes que si no has visto, pues estás fastidiado. Yo tengo muchas ganas de ver cómo tratan, porque lo tratan, al psicópata que hizo Nicolas Cage en Longlegs, en esta Scary Movie, lo van a parodiar, y si no se parece a un personaje de Joaquín Reyes, yo voy a estar decepcionado.
Algo que tiene mucha facilidad para caer en la parodia es todo ese universo nacido de los juguetes de He-Man y los Masters del Universo. No nos han llamado para formar parte y no será por nuestro físico apolíneo, ¿no?
Así es. Yo la verdad que he tenido el móvil encendido durante todo el rodaje y no ha habido suerte. Se estrena la nueva versión de He-Man y los Masters del Universo, que solo tenía una adaptación previa en formato película con Dolph Dahlgren en los 80. Terrible, terrible. Y en este caso, bueno, parece que la cosa no ha salido tan mal. Es una película colorida, bien hecha, fantástica, divertida, entretenida. Tampoco va a reinventar la rueda y está hecha sobre todo para los fans, no solo ya de la línea de juguetes, sino sobre todo de la serie animada de los 80, que ya te digo, yo a mí no me caben ya, no me cabe ser fan de más cosas, y He-Man pues no es una de mis cosas predilectas.
Tengo los DVDs.
¿Tú tienes los DVDs?
Sí, ¿cómo no, Beñat?
Pues nada, el lunes me cuentas qué tal esta película, porque yo me parece que me decanto por otras cosas, como el siguiente estreno.
Que quizá es el estreno más serio, ¿no? De entre todas las que hemos hablado.
Eso es, y a mí es uno que me apetece mucho, mucho. Hablamos de La Luz, una película española protagonizada por el siempre, y digo siempre las veces que haga falta, excelente, Alberto San Juan, que en este caso hace un papel que yo creo que es muy, muy difícil, y que la propia película va de una temática extremadamente difícil, porque, bueno, San Juan interpreta a un sacerdote ya veterano, ¿no? San Juan, yo creo que anda cerca de los 60, que decide dejar los hábitos, no por una cuestión de pérdida de fe, ¿no? Sino por una cuestión más íntima, más personal, y justo en ese momento, bueno, pues se desata una espiral complicada, porque recibe una denuncia por abusos sexuales cometidos hace 30 años, con lo que claro, pues la película trata un tema muy 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 sensible, y luego además juega con una idea que a mí me parece muy muy interesante sobre si lo que uno percibe como un pecado también es un delito, o viceversa. Es decir, la dualidad pecado-delito, hablando de la legalidad, la justicia, la fe, ¿no? Me parece una cuestión muy, muy interesante, y si hay un actor capaz de poner caras o encarnar estas dudas, yo creo que es Alberto San Juan, que encima, fíjate, está rodeado por Miguel Reyán, absoluto y maravilloso, María Galeana, Pedro Casablanc, Luis Callejo y nuestro Ramón Barea. Es decir, yo creo que esta es una película imprescindible y que a poco que salga medianamente bien, dará de qué hablar en los Goya.
Este era un casting muy potente. En nuestra siguiente propuesta, y saltando a plataformas, es de esos castings que, oye, si no miras nada más, te va a servir casi como garantía, ¿no?
Bueno, de hecho yo creo que con deciros que hablamos de una serie protagonizada por Javier Bardem en modo villano villanísimo, pues yo creo que ya está, ¿no? O sea, me refiero, siempre que Bardem ha hecho
de malo... sin corte de pelo característico, ¿no?
Con corte de pelo característico, eso es. Le han puesto como una especie de... ¿Te acuerdas cómo iba peinado Dinio a principios de siglo?
Sí.
Pues igual, va peinado como Dinio a principios de siglo y todo moreno y tal. Sale muy raro Bardem en esta película. ¿Por qué? Porque interpreta a Max Cady, el personaje que ya interpretó Robert Mitchum primero y luego Robert De Niro en, sobre todo, la película en la que más se basa, que es El Cabo del Miedo de Scorsese, la versión de los 90. En este caso, Bardem interpreta a Max Cady, que sale de la cárcel y decide vengarse del abogado que, bueno, pues le metió en la cárcel. En la película original de Scorsese era Nick Nolte, el abogado. En este caso fue una pareja de abogados, Amy Adams y Patrick Wilson. Y bueno, yo creo que va a estar muy muy bien. Llega hoy mismo a Apple TV y además está producida por el propio Scorsese y por Spielberg. Con lo que Amy Adams, Bardem, Scorsese, Spielberg, ¿hace falta decir algo más? Ah, bueno, sí, Apple, que casi todo lo hace bien.
Bueno, y por fin llega Amazon Prime para los suscriptores de forma gratuita, la asistenta, ¿no? Que la teníamos ahí en opción alquiler, yo me he resistido hasta hoy.
Pues nada, hoy a la noche hay plan. La asistenta, la adaptación de la novela Super Éxito, que fue uno de los pelotazos del año pasado. Fíjate, costó 35 millones de dólares y recaudó 400, que eso hoy en día no lo hacen casi ni las películas de gente con mallas. Con lo que esta asistenta, para quien ande un poco perdido, no solo adapta una novela, sino que trata de cómo una chica es contratada para, bueno, asistir a una familia, hasta que parece ser que todos tienen oscuros secretos, tanto la familia como la propia asistenta, en una trama llena de giros, alguno un poquito rocambolesco, pero desde luego muy entretenidos, que continuarán además en una secuela ya confirmada, con lo que para todos aquellos que os perdisteis el fenómeno en cines, hoy en Amazon tenéis oportunidad de descubrir si merece la pena o no merece la pena. Mi consejo es verla con la mente abierta, no darle muchas vueltas y entrar en su juego, porque si no te va a parecer una marcianada.
Saltamos hasta Movistar y bueno, toca hacer un poquito de magia.
Toca hacer un poco de magia, sobre todo para poder recomendar Ahora me ves 3, que es la tercera entrega de una saga que a mí ya me pareció floja desde la primera. Bueno, si has visto Ahora me ves 1 y Ahora me ves 2, pues ve Ahora me ves 3, porque te va a gustar igualmente esta nueva aventura de los magos liderados por Jesse Eisenberg. En taquilla ha funcionado bastante bien. A mí ya te digo, son películas que no me terminan de convencer, pero que oye, parece ser que tienen su público.
Y en Movistar también tenemos el regreso de Daniel Day-Lewis.
Sí, al que yo creo que es el actor vivo, vamos, más potente del panorama, regresa tras El Hilo Invisible, que ya han pasado 8 años creo de aquella película. Se retiró después de hacerla, ya se había retirado previamente y volvió cuando le llamó Scorsese. Y en este caso, ¿por qué ha vuelto? Pues porque le ha llamado su hijo. Su hijo ha debutado en la dirección con esta película, Anora, que no llegará hasta pasado mañana, hasta el domingo, a Movistar. ¿Qué sucede? Yo la he visto. También sale Sean Bean y es una película que Daniel Day-Lewis pues está excelente como siempre y ya está. Y la película es bastante aburrida, bastante plana y recae todo el peso sobre Daniel Day-Lewis, que no suele ser mala idea, pero si nada más le acompaña es muy difícil que un actor, por muy bueno que sea, te mantenga 2 horas pegado a la pantalla. Con lo que, recomendación única y exclusiva para los fans de Daniel Day-Lewis.
Y terminamos con una propuesta para toda la familia. Nosotros que somos, ¿no?, consumidores también de producto infantil, pues que sea de calidad.
Eso es. Y aquí tenemos una peli de dibujicos buena, buena. Hablamos de Hoppers, que es como una especie de avatar versión infantil en la que una niña se mete, digamos, en el cuerpo de un castor para hacer un trabajo sobre fauna y flora local y acaba convirtiéndose en la lideresa de una revolución obrera casi contra el capitalismo, ¿no? Película divertida, con mensaje bien hecha y que hará las delicias de los críos y de los no tan críos. Es decir, esto no es ver Peppa Pig con cara de aburrido, no. Esto es disfrutar también junto a tus hijos.
Qué bien Disney siempre, con sus mensajes anticapitalistas para que no sea que llevemos la revolución al mundo real.
Eso es. La revolución es un dibujo, no te líes.
Si quiere revolución, ¿la revolución será castorizada o no será? Pues ahí quedan esas propuestas muy interesantes en un nuevo va de cine. Hemos estado con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.